Esta semana, en la reforma que vamos haciendo de nuestra vida, nos toca ajustar, como darle la vuelta un poquito más, ¿no? Fortalecer aquello que en nosotros tenemos como más debilitado. Yo me pregunto, ¿será nuestra fe? ¿Será nuestra confianza en el Señor de que todo lo puede hacer en nosotros y que también todo lo puede hacer en nuestros hermanos? ¿Será que tenemos que fortalecer la esperanza que tenemos floja ante lo que nos pasa y que no encontramos la salida? ¿Será en los gestos de amor con los cuales muchas veces nos cansamos de hacer el bien sin ver resultados? Bueno, el evangelio de ayer domingo, el de la higuera, ¿te acordás? Es una clara invitación a una nueva oportunidad para este cambio, un cambio que cuesta, ¿no? Cuesta, realmente cuesta, pero que realmente también necesitamos hacer en nuestra vida. Los signos alrededor nos están pidiendo que podamos cambiar, mirar de una manera diferente, reorientarnos. Justamente hoy lunes, inicio de esta tercera semana de Cuaresma, compartiremos la reflexión en torno a esta lectura junto a Monseñor Ernesto Llobando, obispo auxiliar de Buenos Aires, con quien ya estamos en contacto. Buenas noches, Padre Ernesto, ¿cómo te va? ¿Tenés prendido el micrófono, Padre? Te escucho muy lejos. Ahí vamos a ver si podemos modificar nuevamente el sonido. Padre, ¿estás por allí?
Sí, sí estoy.
Ahí estamos.
Pero no sé si se escucha bien.
Se escucha bien, ahora se escucha bien.
¿Sí?
Sí, ahí estamos. Si te puedes acercar un poquito más al micrófono, mejor.
A un minuto.
Ahí estamos.
A ver si mejor ahí.
Ahí estamos mejor. Un poquitito mejor.
Bien.
Bueno, Padre, decíamos que el domingo, en el día de ayer, estaba justamente la lectura acerca de la higuera y también una nueva oportunidad para continuar con estos cambios, pero también podemos de alguna manera tener alguna otra óptica al respecto de esta lectura que se nos propone para esta apertura de la tercera semana de Cuaresma.
Es así, y creo que nos va a ayudar. En realidad, las lecturas de ayer son muy lindas, muy oportunas. Por algo la Iglesia nos presenta las lecturas del domingo para que las vayamos rumiando a lo largo de la semana. ¿Se escucha bien, Cristian?
Sí, se escucha bien ahí.
Bien. Quisiera en esta primera parte detenerme en la primera lectura del libro del Éxodo. Nos va a ayudar para entender después la lectura del Evangelio y el mensaje que tiene la palabra para darnos en esta tercera semana. Como sabemos, en la primera lectura hemos escuchado el relato que tiene como protagonista a Dios, que se revela a Moisés en el Horeb, en la Montaña Santa. Y dice así: Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo a los israelitas. Moisés dijo a Dios: si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes. Y continuó diciendo a Moisés: tú hablarás así a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así será invocado en todos los tiempos futuros. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bueno, esto es una de las páginas más bellas de la Biblia, donde Dios se le revela a Moisés. Moisés viene pasando un momento muy difícil en su vida. Cuando él está en Egipto, es uno de los personajes más importantes de la corte de Egipto, del faraón, y sabe que es judío y ve que sus hermanos están siendo oprimidos por los egipcios. Entonces toma justicia por mano propia. Él mata a un egipcio. Y esto llega a oídos del faraón, entonces tiene que huir Moisés. Y huye al desierto y luego se va a encontrar con las hijas de Jetro y luego allí conoce a Jetro, que lo lleva a su casa y lo manda a cuidar ovejas como pastor al desierto. Está 40 años Moisés. Fíjense qué importante este dato, porque después le va a tocar a Moisés tener que llevar al pueblo de Israel por el desierto. Pero aprendió a pastorear primero ovejas para después poder ser pastor del pueblo de Israel en esa tan fuerte experiencia del éxodo a través del desierto, que la cuaresma es un poco esto también, ¿no? Es un camino de purificación que la Iglesia nos invita. Y a ver si podemos ir más allá, como le ocurrió a Moisés. Apacentaba las ovejas de su suegro y tuvo que ir más allá del desierto. Y se encontró en la Montaña Santa con todos estos signos impresionantes de la zarza ardiendo, la voz de Dios. Él se tuvo que descalzar porque estaba ante una tierra santa y recibe la misión de tener que volver a Egipto para liberar al pueblo de Dios. Y cuando le pregunten cuál es tu nombre, ahí Dios le revela: Yahvé, yo soy el que soy. La revelación del nombre de Dios se da en estas circunstancias. Bueno, todo esto, y como primera parte de compartir en esta tarde, yo quisiera leerles una reflexión que hace Fray Mamerto Menapache, ¿no? El benedictino que tanto bien nos hace con sus reflexiones y su sabiduría. Y dice con respecto a este pasaje de Moisés y la montaña de Dios, el Horeb, dice: y allí se encontró con el Dios de sus padres. Y Dios le dijo que la tierra que pisaba era santa y que él lo necesitaba para que volviera a su pueblo oprimido, porque él, Moisés, tendría que sacarlo de Egipto y traerlo al desierto para encontrarse con él, con Dios. Tal vez Moisés ya se había acostumbrado a su vida de pastor de ovejas y no tenía ninguna gana de volver a Egipto. Y sin embargo, justamente ahora, cuando Moisés ya había renunciado a sus sueños de liberador, Dios lo volvía a poner sobre ese camino de regreso. Moisés buscó razones para no ir, pero Dios no aflojó. Tampoco le dio garantías, ni le aclaró programas. Simplemente tenía que ir a Egipto y decirle al faraón que Dios se le había aparecido a él y a su pueblo y que quería que su pueblo saliera al desierto. 3 días de camino para encontrarse con su Dios. Dios se encargaría de ir revelando lo que pasaría después. por el momento ponía una meta bien clara y concreta. Meta que a la vez era la única señal que Dios daba por el momento. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes darán culto a Dios en este día. Y Moisés partió de regreso a la casa de su suegro Jetro. Le pidió simplemente permiso para regresar a Egipto, para saber si sus hermanos vivían todavía. Y el viejo del desierto, Jetro, acostumbrado al actuar de Dios sobre los hombres, intuyó lo demás. No puso objeciones ni pidió garantías. El amigo sabe respetar al amigo y dejarlo cumplir su misterio cuando ve que Dios ha entrado en su vida. Por eso le dijo esa frase realmente estupenda: andate en paz. Bueno, esto nos va a ayudar a reflexionar este caminar en la cuaresma. Porque a veces estamos encaminados, haciendo nuestras tareas, creemos que todo va bien o relativamente bien, y Dios interviene. Dejemos que Dios intervenga. No sé si se nos va a aparecer en una zarza ardiendo, en un signo espectacular, pero podemos abrir la Biblia, podemos escuchar la palabra, podemos ponernos delante del Señor en la Eucaristía, podemos reflexionar y preguntarle al Señor: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Es muy lindo el diálogo porque Dios llama a Moisés y lo llama dos veces: Moisés, Moisés, y responde: aquí estoy. Ojalá que podamos darle una respuesta al Señor en este tiempo y decirle: aquí estoy para lo que vos quieras. Vengo huyendo quizás de algunas situaciones en las que no quiero enfrentar, o me escondo, o posiblemente me alieno con tantos entretenimientos que hay hoy distractivos de lo esencial. Bueno, ojalá que esta lectura del libro del Éxodo, del capítulo 3 del Éxodo, nos ayude a encontrarnos con Dios, a encontrarnos con nosotros mismos y a emprender el camino de la misión que Dios nos confía.
Realmente este texto, Padre, me parece que es muy revelador, y por eso la pregunta que también nos podemos hacer, ¿no? Hoy, ¿dónde descubro que Dios se revela? ¿No? ¿Y qué me revela? O por lo menos, ¿en qué espacios de mi vida cotidiana le doy un momento para que Él se pueda revelar, ¿no? A mí personalmente me ayuda mucho poder tener por lo menos 10 minutos de silencio junto a Él, ¿no? En presencia del Señor. Y si alguien me pregunta: ¿te revela algo misterioso, nuevo? Simplemente estar con el Señor, ya después en el camino y en el curso del día las cosas toman otra orientación, ¿no? Bueno, ese es el lugar donde yo puedo descubrir esta zarza. Me parecía importante, Padre, que nos pudiéramos preguntar en el curso de este tiempo: ¿dónde descubro hoy que Dios se revela en mi vida?
Qué bueno. Yo creo que ahí está la clave. La zarza está ardiendo siempre. Dios es espíritu y el espíritu de Dios está encendido. Los que estamos apagados somos nosotros, pero el espíritu está encendido siempre. Es fuego. Es calor, es luz, es vida, unción.
Y allí queremos que vos, que estás escuchando la radio, en cualquier lugar del mundo, te sientas abrazado y encendido, reencendido por este fuego que el Espíritu quiere derramar, más especialmente en este tiempo, en donde, diríamos, la misericordia de Dios se derrama a troche y moche, ¿no? Como por allí dicen, ¿no? Que está a flor de piel el corazón misericordioso y compasivo, como decía el Salmo del Domingo, de Dios para todos nosotros. Te invito a que continúes aquí en la sintonía de Radio María y esperamos tus mensajes al 3518-171-593. ¿Dónde descubro hoy que Dios se revela en mi vida?
Somos hijos de tu creación.
Seguimos buceando poco a poco, pero de manera profunda en el interior de este gran regalo de este tiempo que se llama Cuaresma. Aquí en Cuaresma un tiempo favorable y hoy un tiempo favorable para descubrir cómo Dios se nos va revelando y para descubrir algunas cositas más, Padre Ernesto.
Es así, Cristian. Vamos a seguir el recorrido de las lecturas. La segunda lectura de San Pablo también habla de la experiencia del desierto, pero no vamos a entrar en ella porque si no se nos haría muy largo. Lo que sí vamos al Evangelio. El Evangelio que escuchamos ayer, el capítulo 13 de San Lucas, versículos 1 a 9, tiene dos partes. La primera parte le hacen a Jesús unas preguntas sobre algunos casos que ocurrieron ahí, en el momento de la vida del Señor, de lo cual la gente sufrió tanto unos asesinatos como luego un accidente. Entonces el Señor va a responder sobre ese caso y luego, como decías al comienzo del programa, nos vamos a detener en el próximo bloque sobre la higuera que no produce frutos y el viñador que la cuida. Entonces, en este momento vamos a leer la primera parte del Evangelio. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de su sacrificio. Él respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Es un evangelio difícil. Jesús tiene que responder a las preguntas que le hacen en el camino. No es que el Señor buscó, a ver, vamos a discutir sobre esto. Qué complejo se hace a veces dar razones sobre lo que acontece, sobre el sufrimiento humano, qué sentido tiene. Y cuando pasan cosas tan graves como están pasando ahora en el mundo, como una guerra, uno dice, ¿qué culpa tienen? ¿O no será que algo hicieron? Siempre buscamos la causa por el culpable. O si pasa algo en el barrio, o alguna persona conocida, hasta solemos decir, ¡uy, tan bueno este hombre! ¡Mirá lo que le pasó! Y de ahí vamos un poquito más arriba y decir, Dios se lleva a los buenos y deja a los malos. Esto lo escuchamos frecuentemente en nuestras conversaciones. Y a veces preguntarse por el sentido del sufrimiento. Entonces, esta tarde estamos citando a algunos maestros. A mí me parece y me ayuda mucho leer al doctor Luis Heriberto Rivas, que es un gran teólogo biblista, que vive aún, tiene 88 años. Y comentando estos pasajes del Evangelio, dice así: las palabras de Jesús referentes al triste destino que le espera a los que no arreglan sus asuntos mientras están a tiempo y se encuentran ante la posibilidad de recibir una sentencia desfavorable en el tribunal de Dios, requiere todavía alguna clarificación. Estaba muy difundida la idea de que los sufrimientos de este mundo eran castigos por los pecados cometidos. Así lo repetían los amigos de Job, y también los discípulos del Señor se preguntaban por los pecados que habrían causado la ceguera de nacimiento de un hombre, el caso en el capítulo 9 de San Juan, el ciego de nacimiento. La ocasión para dar una instrucción sobre este asunto se ofrece cuando llegan unas personas y le informan a Jesús que los romanos han matado a algunos galileos que estaban ofreciendo sacrificio en el templo. Los historiadores antiguos no ofrecen ninguna confirmación de este hecho en particular, pero afirman que eran frecuentes los derramamientos de sangre de galileos dentro y fuera del templo, cada vez que estos se presentaban en Jerusalén con ocasión de las grandes fiestas. Los galileos eran conocidos por su fuerte oposición a la ocupación romana, y en su resistencia recurrían a veces a métodos violentos. Por esa razón los romanos no dudaban en reprimirlos en forma sanguinaria, sobre todo cuando en las fiestas los veían llegar a la ciudad en grandes grupos. Muchos pensaban que los que padecían esas violencias estaban pagando por pecados que habían cometido. ¿Qué habrán hecho? Todavía hoy hay personas que piensan que las agresiones o asesinatos o los accidentes o catástrofes naturales son un castigo de Dios por los pecados que ha cometido una persona. Y cuando a ellos mismos les sucede algo, preguntan, ¿qué hice yo para merecer esto? Jesús enseña que el dolor y la muerte no son castigos por los pecados. Los galileos asesinados en el templo no padecieron esto porque fueran más pecadores que los demás. En este caso hay un crimen, pero se debe atribuir a los que lo ejecutaron o a las autoridades romanas que lo ordenaron. Así como también pueden suceder hechos dolorosos sin que haya ningún culpable. Y Jesús alude a otro caso, del que no se tienen otras noticias. Se derrumbó una torre en el barrio de Siloé y murieron 18 personas. En este caso se trató de un accidente. Y concluye el padre Rivas este pasaje del Evangelio, que es bastante difícil. Los hechos dolorosos, tanto si son perpetrados por personas que pueden ser señaladas como culpables, como los que suceden por accidente o por causas naturales, no son castigos enviados por Dios como castigos por los pecados, pero pueden servir como una advertencia, de modo que todos saquen la conclusión de que si esto le sucedió a los que no tenían culpa, mucho peor será la suerte del que se empecina en el mal y no se convierte. Por tanto, mientras estén a tiempo, que cambien de vida. Acá estamos ante una pregunta, entonces, Cristian y todos los oyentes, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me toca esto? Es una pregunta muy difícil de responder. Pero nos puede traer un poquito de luz diciendo, ¿por qué no a mí? Y la tercera pregunta que podemos hacernos es el para qué. No tanto el por qué, sino el para qué. ¿Qué finalidad tiene todo esto? Cuando no tenemos esperanza, casi no hay finalidad. Siempre es un acontecimiento constante de hechos y no nos ponemos en perspectiva. Yo creo que la Cuaresma nos ayuda también a ponernos en perspectiva y decir, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no me puede tocar a mí algo de lo que sucede hoy en el mundo? Dios quiera que no, pero si sucede algo es porque Dios lo manda. Me parece que ahí tenemos que hacer también una conversión. Dios quiere que todos sus hijos se salven. Después nos dio a cada uno el raciocinio y la libertad para elegir. Y hay otros hechos que suceden, como puede ser un accidente, cuando no hay una causa que uno pueda entender, un terremoto, un tsunami, son cosas que nos superan. Una guerra sí se puede evitar, porque esta guerra, como todas las guerras, son una locura. Pero bueno, esta es la voluntad a veces bastante dañada que tiene la humanidad.
Pensaba en esto que decías, padre, es el eterno dilema, ¿no? El eterno dilema de la libertad, del libre albedrío de cada uno de nosotros, y automáticamente aparece esto de que se lo adjudicamos a Dios, ¿no? Creo que eso pasa por el corazón de cada uno de nosotros. Entre la realidad del libre albedrío de las personas y cuando a veces no encontramos respuestas, creemos que la respuesta es Dios que lo manda, ¿no?
Así es. Es difícil, pero creo que este tiempo oportuno para una mayor reflexión y viendo todo lo que está pasando en la Tierra, el desastre ecológico, la injusticia, la cantidad de gente que está pasándola mal, digo, ¿esto tiene Dios la culpa? No es así. Dios ha enviado a su Hijo para salvar el mundo. Ahora, que nosotros estemos en otra sintonía y no en la de Dios, esa es una tarea que tenemos que hacer también a través de la evangelización.
Ojalá este tiempo de Cuaresma sea para que vos, yo, cada uno de nosotros pueda revisar la mirada donde está puesta. Y a veces no solo una mirada, sino que hemos desarrollado un hábito interno de creer esto justamente, ¿no? De que Dios tiene la culpa y por eso me termino enojando con Él muchas veces. Ojalá podamos abrir el corazón, pedirle al Señor la luz, el discernimiento, la sabiduría, para que nos vaya mostrando por dónde es el camino. Te invito a que te quedes aquí con nosotros en Cuaresma, un tiempo favorable.
Caminos sedientos de luz, levantándose. están, muy temprano se va el viñador.
No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor.
Levantado en tu derredor, quita del alma las piedras del mal y ha elegido la cepa mejor.
Limpia los surcos con todo su afán y los riega con sangre y sudor. Dime si puede hacer algo más por su vida.
Compartiendo algunos mensajes, nos dice por aquí Lucía de Sauce Corrientes, Ana Lucía, en todo momento se revela Dios en mi vida, recién terminé de plantar zapallo, bendiciones para vos y para el Padre. Van llegando los mensajes, nos consultan a qué hora es la Eucaristía, 20 horas compartimos la Eucaristía en vivo y en directo. Hola, yo soy Gustavo de Santa Fe. Yo siento su revelación en la oración, en la intimidad de mi hogar, también en la adoración eucarística. Un abrazo, paz y bien. A ver, los otros mensajes que nos van llegando. Bendecida tarde, hermoso el programa. Siento que Dios se me revela hoy en la Eucaristía, en el sacramento de la reconciliación, en la naturaleza y en cada hermano. Gracias, Padre Ernesto. Acá también agradecen a través de este mensaje. Y vamos a, en un ratito, ya vamos a ver si podemos visualizar si hay algunos mensajes que están grabados. Recién escuchábamos esta canción, Padre Ernesto, del viñador, que tiene que ver también con lo que, bueno, el Evangelio reflejaba en torno a la higuera.
Sí, ahí está la parte, podemos decir, más linda. El Evangelio, siempre el Evangelio es lindo, pero a veces son textos un poco más difíciles, más duros, porque Jesús vivió en un tiempo donde también se hacían preguntas y estaba en un contexto, el pueblo de Israel, muy difícil, en la opresión de los romanos y sectores que querían liberarse, sectores que hacían alianza con los del imperio, bueno, un poco como se repite a lo largo de la historia. Pero Jesús vino para mostrarnos un camino de libertad, un camino de liberación, que utiliza en sus palabras todo lo que está a su alrededor. Como por ejemplo, en la última parte del Evangelio de este domingo, la parábola de la higuera estéril. Les dijo, no estéril, al menos la higuera que no daba frutos. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió, Señor, déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella, la abonaré, puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Jesús hablaba en parábolas para que la gente comprendiera el mensaje del reino de Dios. Jesús no hablaba en difícil, todo lo contrario. Y este ejemplo de la higuera que no da frutos puede aplicarse, por supuesto, a nuestra vida, al pueblo de Israel, también a nuestra iglesia, como pueblo de Dios. El Señor espera que demos fruto, ese sería, obviamente, el primer mensaje. Pero eso si lo miramos desde nuestro esfuerzo, está bien hacerlo. Cuando no encontramos frutos y vemos nuestras manos vacías, a veces nuestro corazón estéril, en que pasan los tiempos, pasan los años, ¿y qué hacemos en realidad por la obra de Dios? Por supuesto que el Señor nos da la gracia y tratamos de hacer todo el bien posible, pero a veces nos quedamos cortos. En este caso, la higuera, habían pasado 3 años, va el dueño del campo y dice, esta higuera no da fruto, mejor cortarla. Llama al viñador. Y el viñador allí intercede por la higuera. Es un viñador que tiene, sabe hacer su trabajo y claro que cuesta una higuera, una vid, un árbol frutal. Esta señora que dice en Corrientes que planta zapallos. Digo, todo tiene un tiempo para caer en la tierra y morir, un tiempo para crecer, un tiempo para dar frutos y un tiempo de cosecha. El Señor en el Evangelio de San Juan, hablando de la vid, dice que hay que podarla para que dé más fruto y hay que sacar todos los gajos, los sarmientos que no dan fruto para que al año siguiente la vid pueda estar mejor, más concentrada y así dar mejores frutos. En este caso nos detenemos ante la figura del viñador. Ya la misma palabra nos invita a entrar en comunión con él. Porque el que cuida una viña, el que cuida una higuera, el que cuida una planta, un jardín, no es alguien que entra a machetazos. A machetazo entramos cuando hay un baldío, cuando ya todo ha crecido de una manera desmedida y no podemos sino entrar con motosierra o a machetazo. Pero una vez que el jardín está y que las plantas están, hay que cuidarlas. Y el cuidado requiere mucha paciencia, sabiduría. Y requiere amor. ¿Cuánta gente tiene plantas tan lindas? Porque las plantas responden al cuidado. Bueno, quizás esta higuera le estaba faltando un poco de cariño. Estaba faltando a alguien que la cuidara, que cavara a su alrededor, que le pusiera abono. Y la higuera, ojalá, creemos que reaccionó bien. Por eso es muy linda la canción que pusieron, ¿no? Es la canción del viñador. Y dice, por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. Se detiene en su caminar, no se asusta, aunque venga el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Él te protege con un vallado levantado en tu derredor. Quita del alma las piedras del mal y ha elegido la cepa mejor. Limpia los surcos con todo su afán y los riega con sangre y sudor. Dime si puede hacer algo más por su viña el viñedo. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. Solo racimos de amargo sabor ha encontrado en tu corazón. Dime si puede esperar algo más de su viña el viñador. Y la estrofa tan linda, Dios es tu amigo el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo el viñador, el que te pide frutos de amor. Yo creo que esta parábola de la higuera estéril me gustaría más ser la parábola del viñador. Este es Jesús, su corazón misericordioso, que está siempre atento ante lo que nos está ocurriendo y no nos abandona. Tiene las manos de un viñador. Luego esas manos también sufrirán todo el dolor y todo el ensañamiento que el pecado produce en su vida y produjo en su vida. Pero de esas manos llagadas, de ese corazón llagado, solo brota misericordia. Gracias al Espíritu que Él nos ha dado, nos sigue cuidando con tanta ternura. El cuidado de Dios sobre nuestra vida. Yo creo que acá está la clave, ¿no?, para esta semana. Fijarnos cuánto nos cuida Dios, cuántas cosas pone a nuestro alcance, aunque no nos demos cuenta, pero tenemos que estar más atentos. Y lo segundo, si nos damos cuenta por ahí que no estamos produciendo los verdaderos frutos que Dios espera, bueno, dejemos que el viñador ponga su mano. Dejemos que él se acerque a nuestra higuera y corrija lo que tenga que corregir, pode lo que tenga que podar, para que después podamos dar mejores frutos. Y cuando venga el dueño y diga, ah, mira, ahora sí encontré unos higos. Estos higos son fruto de lo que la higuera produjo, pero también son frutos del cuidado del mundo. Bueno, más o menos por ahí creo que tendría que ir nuestra meditación.
Recién cuando hablabas del viñador que no se olvida de nosotros, me aparecían estas preguntas que hace un ratito mencionabas, ¿no? ¿Por qué a mí me toca esto? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué? Enfrentar estas preguntas con esta realidad del que el viñador no se olvida de nosotros, creo que esta experiencia de que el viñador no se olvida de nosotros termina siendo una respuesta existencial a estas preguntas, ¿no? El para qué, ¿para qué me pasa esto? Bueno, quizás sean parte de este proceso que el viñador hace con nuestra vida, Padre.
Si hay que dejar que Dios sobre. A veces estamos muy acostumbrados a todo lo que hacemos y ponemos quizás la eficacia en nuestra acción. Y hay que dejar a veces de lado todo lo que hacemos para contemplar lo que Dios hace. Porque a Dios sí, es cierto que necesita frutos y nuestra vida también necesita frutos. Pero esos frutos a veces los cuantificamos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en estos tiempos que vivimos es calificarlos. Es decir, no es tanto la cantidad de cosas que podamos hacer, sino la calidad de nuestra entrega, la calidad de nuestra caridad, la calidad de nuestra cercanía. Que se va transformando en encuentro, se va transformando también en calidez, se van transformando nuestras palabras, se va transformando nuestro oído para escuchar mejor. no tanto adelantarnos. Siempre tenemos alguna palabra que decir. Qué poco tiempo tenemos para escucharnos y para escuchar al Señor.
Pensaba, Padre, que este tiempo de Cuaresma es un tiempo de protagonismo de Dios en nuestra vida. Esto que vos decías, dejarlo hacer a Él. Creo que nosotros estamos invitados a la lucha de dejarlo hacer a Él, sobre todas las cosas, ¿no?
Sí, eso, cuando uno ve gente sabia, que la hay en nuestro pueblo, y gracias a Dios, somos testigos de gente que sabe estar en su lugar. Viste, cuando vos tenés que encontrar a alguien, sabés dónde encontrarlo.
Sí.
Al cura, si necesitás del cura, sabés dónde encontrarlo, tenés que ir a la iglesia. Y si andás con ganas de pedir perdón de tus pecados, tenés que ir al confesionario y vas a encontrar al cura. Ojalá que el cura, que estemos ahí, ¿no? Porque esos momentos son muy especiales. Entonces, ahí la gente necesita de esa palabra, necesita del perdón, del consejo. A veces los padres, si se preguntaran, ¿estoy al alcance de mis hijos? Pero no para que me pidan cosas, sino para estar. Porque alguna vez va a venir el hijo o la hija a preguntar algo o a desembuchar lo que tiene. Y si no están los papis, si no están los viejos, como decimos, no estuvo. Cuando te necesité, no estabas. Esto es muy duro. Y Dios, creo que con el viñador nos muestra, Él está. Todas las mañanas se levanta temprano, nos da la gracia para que nosotros no nos falte nada y podamos acudir a Él siempre.
Algunos mensajes para ir ya cerrando el programa, Padre. Hola, soy Gabriel de Mar del Plata. Siento que Dios se revela constantemente, en especial en situaciones críticas. Es ahí donde tengo que pedir más su gracia para proceder con rectitud. Palabras sabias de Luis de Mar del Plata.
Tal cual.
Y después un mensaje, dice, un saludo al Padre Ernesto, que siempre está en mi corazón. No sé si se acuerda de su monaguillo Coco. Lo fui a buscar porque quería sus consejos y no lo pude encontrar. Gracias, Padre, esas palabras llegaron justo.
Bueno, qué lindo poder conectarnos a través de la radio, ¿no? Coco y tantos chicos y jóvenes que el Señor ha dejado pasar por la vida, y es muy lindo, ¿no? Esta fiesta de San José también pude recibir algunos llamados y también yo mandé mis mensajes a tanta gente linda de San José, de San Miguel, de la parroquia del Patriarca, donde Bergoglio fue el primer párroco.
Mirá.
Nosotros tuvimos ahí nuestra pastoral. Muy lindo el pueblo sencillo, el pueblo trabajador, el pueblo que está siempre peleándola. Uh-huh. ¿Cuánta gente la está peleando? Y está haciendo una cuaresma que no dura 40 días, algunos duran 40 años.
Sí, totalmente. Bueno, Padre, siempre da para seguir conversando y descubriendo las maravillas de Dios en el diálogo y cuánto Él nos ama, ¿no? Y cuánto nos propone. Y que esta cuaresma, lejos de ser algo sombrío, totalmente pesimista, decaído, sea una llamada de esperanza, de que Dios sigue actuando, está presente y que nos sigue llamando, porque nos da, así como a la higuera, una nueva oportunidad.
Así es. Dejemos que el abono de Dios vaya trabajando en nuestro corazón. Y el abono de Dios siempre es la fertilidad de su inmenso cariño.
Amén. Amén. Padre, te pido que nos regales la bendición para todos los que estamos aquí presentes.
Que en este día y en esta semana tercera de Cuaresma podamos sentir en nuestra vida la protección del Señor. Que Dios Padre venga a visitarnos y encuentre buenas obras, pero sobre todo encuentre un corazón confiado. Démosle lugar al viñador, que es Jesús, y su inmenso corazón y el Espíritu que renueva todo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y los acompañe siempre.
Amén. Un abrazo, Padre. Nos reencontramos la semana que viene, si Dios así lo dispone.
Gracias, Cristian, y gracias a toda la audiencia.
Muchas gracias.